SER Deportivos Gijón. Manfredo Álvarez.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Aquí estamos en la Feria de Muestras, os saludamos un día más desde nuestro stand en la FIDMA, en Feria Internacional de Muestras de Asturias, hoy sin David González, que se ha tomado el día de asuntos propios, y es que todos los años coge un día de feria, y ya lo tiene pedido él a principios de... Y al día 1 de enero ya manda un mail a los responsables, a la dirección. Yo un día de feria lo necesito para mí. Viene con un motocarro que compró en 1975 en Carbones Viñes y compra de todo. De todo. El pelado de patatas, una segadora, todo. Siempre ya tiene la feria casi al completo. Y este año está de compras. Vienen a las 8, le vienen a buscar en un motocarro y lleva todo lo que compra cada día. Pero bueno, seguro que si terminó las compras, mañana estará David González por aquí. Si no, a lo mejor igual se toma dos días de asuntos propios. En una jornada en la que el Sporting regresa a los entrenamientos. Será a las 5:15 en Mareo, tras finalizar ya la pretemporada. Podemos decir que, bueno, el trabajo previo a la Liga se acabó el pasado domingo con esos dos partidos saldados con goleadas frente al Arenteiro y Racing de Ferrol, equipos de Primera Federación, bueno, dejando algunos jugadores buena imagen, sobre todo en el caso de Amadou, que podemos ya calificarle como la revelación de la pretemporada. Y ahora estamos ya en una semana previa a un partido de Liga, a la primera jornada de competición oficial. Será el próximo lunes a las 7 de la tarde en el Molinón frente al Córdoba de Iván Ania. Ojo, uno de los equipos que mejor jugaron al fútbol la pasada campaña, ¿eh? El entrenamiento de esta tarde será de puertas abiertas para los aficionados del Sporting, y la gran novedad a las órdenes de Asier Garitano será el senegalés Mamadou Loum, quinto fichaje del Sporting. Al menos la quinta cara nueva, porque no podemos considerar refuerzos a jugadores que ya estaban, aunque dos ahora sean futbolistas del Sporting en propiedad, Gelaver y Dubasín, y se haya prorrogado la cesión de Caicedo, refuerzos no son, ya estaban. Refuerzos son, o esperemos que lo sean, el citado Mamadou Loum, Álex Corredera, Pablo Vázquez, Lucas Perrín y Justin Smith. Mamadou Loum firma por dos temporadas, tiene 28 años, mide 1,88 y pesa 82 kilos. La verdad que tiene una planta espectacular. Amadou Loum y Jordi Caicedo, si el Sporting saca sección de boxeo, es posible que ganemos un Mundial. Porque son dos jambos que meten miedo. Las cosas son así. Mamadou Loum, la pasada temporada jugó en el Aruca, en Portugal, y se dio a conocer en el Oporto, aunque donde ofreció su mejor rendimiento quizá fue en el Alavés, siendo titular indiscutible en la temporada 2021-2022 en primera división, aunque no pudo evitar junto con sus compañeros el descenso a segunda. Se le ve que es un portento físico. Él a sí mismo dice que es un animal físico, que ya va con una carta de presentación en la que advierte lo que se puede esperar. Ahora le llaman un 6. Yo creo que la posición de pivote defensivo es lo que conocemos, el 5 argentino, ¿no? Y es donde parece ser que le va a colocar, y donde juega habitualmente Mamadou Loum, donde le va a colocar a Asier Garitano. Vamos a recuperar, sabéis, ayer, las palabras de nuestro compañero de Radio Vitoria, Javier Lecuona, que ha visto ya de todo en el mundo del fútbol, lo conocéis de sobra, y también el baloncesto, en el ciclismo, y nos ponía por las nubes a este futbolista africano. Le escuchamos.
Una magnífica persona y un jugador muy físico, un centrocampista, pivote defensivo de la medular, que tiene mucho físico y que tiene mucha capacidad para ayudar. En el Deportivo Alavés jugó bastante, 32 partidos, y bueno, ya había llegado cedido del Oporto. Al final de la temporada se intentó convertir esta cesión en un nuevo préstamo o en un traspaso, no se llegó a un acuerdo con el Oporto y se fue al Reading del fútbol británico. Posteriormente estuvo en el fútbol saudí y el año pasado en el Arouca portugués. O sea, os lleváis a un jugador muy físico, muy fuerte, un pivote, un 5, pivote defensivo de la medular, que puede ayudar sin lugar a dudas al conjunto del Sporting.
Bueno, pues en Vitoria le apodaban a Mamadou Loum como el León, y ayer ya decíamos que el Sporting, pues por apodos, va a tener un zoo. Tenemos a Luca Perrin, al Pingüino Dubasín, al León Mamadou Loum, al Toro Caicedo, y podemos hablar también de la Pantera Amadou, ¿no? Precisamente Amadou firmaba ayer un contrato como profesional por una temporada ampliable a 3 temporadas más. Ayer, cuando se subía la imagen de Amadou Kundul firmando el nuevo contrato como profesional, aparecía con unas gafas y hubo bastante coña en redes sociales porque ciertamente en la foto se parecía a Steve Urkel. ¿Os acordáis, los más veteranos de la serie Cosas de Casa? Y es que de verdad que Amadou Kundul en esa foto se parecía a Steve Urkel. Esperemos que, más que hacer gracia, pues lo que haga sea daño a los rivales con goles. Faltan 2 futbolistas por fichar, los 2 zurdos, un defensa que lo puede hacer en el centro de la zaga y un lateral izquierdo, puede hacerlo en el centro de la defensa y en el lateral izquierdo, y un extremo zurdo que, bueno, esté más acostumbrado casi a jugar a pierna cambiada, que es como le gusta poner a sus futbolistas a Sir Garitano. Juega un diestro por la izquierda y un zurdo por la derecha. Y esta mañana confirmábamos el interés por el delantero colombiano Daniel Luna, que tiene 22 años, mide 1,79 y pertenece al Real Club Deportivo Mallorca. La pasada campaña jugó la segunda vuelta en el Cartagena y dio muy buenas sensaciones. Este verano se ha entrenado con la primera plantilla del Mallorca, ofreciendo unas buenas prestaciones también, pero aún así no le ha servido para abrir las puertas del primer equipo. No olvidemos que también el Mallorca va a jugar en primera división, con lo cual las exigencias son muy grandes, ¿no? Vamos a conocer un poco a este jugador y también su situación. Nos vamos hasta Radio Mallorca, compañero Pedro Morlá, buenas tardes. Confirmamos ese interés,
eso,
¿no?
Es un extremo colombiano de mucho talento con dribbling, que bueno, pertenece al Real Mallorca, que desde que lo fichó, procedente del Deportivo Cali, la verdad es que pocas oportunidades ha tenido de poder jugar en el primer equipo. Lo fichó para el filial, se apostó por él porque además era internacional sub-20 con Colombia, y la verdad es que ha tenido pocas opciones ya con Javier Aguirre, tampoco las ha tenido con Yagoba Arrasate, y ha ido encadenando cesiones cada temporada. La primera fue en el Mirandés, donde tuvo un papel discreto, tan solo 9 partidos jugados, y sí que es verdad que la temporada pasada, en un Cartagena que finalmente, bueno, pues descendió, sí tuvo minutos, jugó 17 encuentros, marcó 3 goles... Y es un futbolista que lo que necesitaba, creo que ya se lo ha dado la segunda división, que era un poco la experiencia de jugar en el fútbol español. Lo que a él le falta es físico, las cosas como son. Es un jugador muy habilidoso, que tiene buen regate. Y es verdad que esta pretemporada en el Real Mallorca ha sido titular durante muchos partidos, haciendo muy buenas actuaciones. Precisamente es curioso que ahora que parece que podría tener un sitio en la primera plantilla del Real Mallorca, pues ha sido él quien ha decidido que, ante la oferta del Sporting, y me consta que también hay otros equipos de segunda división que están interesados en él, él decide salir, se lo ha dicho al técnico, porque considera que podría tener muchos más minutos que los que le ofrecería el Real Mallorca. Es más, te cuento otro detalle. Ayer el Real Mallorca entrenó los primeros 15 minutos abiertos a los medios de comunicación y pudimos ver al colombiano entrenar apartado del grupo, precisamente con otros 2 jugadores que también quieren salir del Real Mallorca, como son Kai Larín y Pablo Maceo. Yo creo que es una declaración de intenciones clara del entrenador, de los jugadores que no están con la cabeza puesta en el Real Mallorca, van a entrenar, en este caso, un poco separados del grupo. Y esto es lo que sucede ahora mismo con la situación de Daniel Luna.
Gracias, Pedro Morlá, compañero de Radio Mallorca. Estaremos atentos, pero parece que esa operación por Daniel Luna está cercana, tras complicarse la incorporación del extremo georgiano Lasa Odisaria, después de que el Sporting no pueda atender las pretensiones del Riga de Letonia. Lo cierto es que cuando trascendió este nombre, el del georgiano Lazaro Isaria, ya nos extrañaba mucho porque viendo lo que se llama en el argot de la televisión los highlights destacados, bueno, no puedes lograr una percepción clara de lo que es un futbolista porque se muestra lo mejor. Entonces, claro, te quitan los defectos. Sí es cierto que viendo los highlights de algunos futbolistas que vinieron al Sporting en los últimos 10 años, dice, si esto es lo mejor, ¿cómo será lo peor? Pero claro, este Lazaro Isaria, pues es un jugador ya con recorrido y hemos visto pues actuaciones suyas con las selecciones inferiores de Georgia y con sus equipos y bueno, es un jugador que está a un nivel primera división, ¿no? Ya se veía que era difícil. Vamos a ver si el Sporting, bueno, pues hace lo que ya estábamos comentando en semanas precedentes, que por decirlo así, un Mirandés, es decir, lograr cesiones cuando no puedes contratar directamente, como ocurrió con Mamadou Loum, pues jugadores muy interesantes que no les puedes pagar, pero que el equipo de origen pues quiere, aun asumiendo parte del coste, que jueguen. Y lo cierto es que si nos ponemos ya, creo que debemos hacerlo en perfil optimista, de cara al inicio de liga, el próximo lunes, los inputs, que se dice ahora, que nos llegan de los nuevos, son muy buenos. Es decir, nos han hablado muy bien de todos los que vienen. De Alex Corredera ya lo conocíamos, pero también de Perrin, de Justin Smith, de Mamadou Loum, también de Pablo Vázquez, aunque ha sido el que ha generado quizá más dudas de los nuevos en el verano, y no sé si los compañeros de los medios de comunicación están teniendo esas mismas percepciones. Vamos a saludar a uno de ellos, a Dani Souto, compañero de la Voz de Asturias y que es analista además, que conoce el mundo del fútbol desde dentro, y a ver si él tiene también esas sensaciones. Dani Souto, muy buenas tardes.
Muy buenas, Manfred.
¿Te pasa lo mismo que a nosotros? ¿Te llegan buenas vibras de los nuevos?
Pues en líneas generales sí, la verdad. Yo creo que los has ido repasando uno a uno. El caso de Corredera me parece que es un fichaje llamado a dar un rendimiento muy alto. Lucas Perrin ya me sorprendió cuando salió su nombre porque pensé que incluso estaba fuera de la órbita del Sporting o fuera de las posibilidades de un equipo que en segunda división aspira a ascender, o por lo menos eso es el mensaje que lanzan ellos mismos a los propios futbolistas, pero que evidentemente, bueno, pues su trayectoria hablaba de categoría superior y como mucho un paso por el Hamburgo, que ya sabemos que era un gigante anclado en la segunda división, ¿no? En líneas generales soy bastante optimista también con los fichajes que se han hecho. Yo creo que evidentemente no todos vienen con esa vitola de ser tan relevantes en la plantilla o tan importantes, pero sí que se lo pueden ganar. Yo veo a Justin Smith que puede ganarse un sitio, a Pablo Vázquez también, pero es verdad que, bueno, destacaría seguramente a Perrin y Corredera por ahora.
Vamos a ver lo que ofrece Mamadou Loum. Lo que sí está claro es que la fisonomía del equipo ya va a cambiar cuando salta al campo. Es decir, va a haber más músculo y más centímetros. No, como decíamos de cachondeo cuando éramos guajes, vamos a ser más físicos que técnicos, ¿no? Por lo menos en el origen. Es lo que un poco quizá buscaba Asier Garitano. Un perfil de un Sporting más rudo, que cierto es que la pasada campaña pecó de ser demasiado blando.
Sí, sobre todo además en zonas críticas para ellos. O sea, la pareja de centrales o los centrales que defienden área y los jugadores que puedan actuar justamente por delante de ellos, ¿no? Ya sea el caso de Loum o el caso de Smith, al final son futbolistas que todos ellos, los cuatro que han fichado para esa zona, rondan el 1.90 m. O sea, estamos hablando sí. de un gran despliegue físico. Entonces, creo que era necesario que el Sporting diera un paso en ese sentido. Ya el propio David Guerra habló de que fue una de las cuestiones que analizaron internamente, ¿no? Que el año pasado había faltado, que al Sporting le había faltado esa capacidad para los duelos, ese juego aéreo en la defensa del área. Entonces, el mercado ha ido muy enfocado por ahí y seguramente también muy enfocado a las pretensiones de fútbol de Asier Garitano, del entrenador, ¿no? O sea que creo que por ahí sí que se han reforzado pensando en ello y en otras posiciones pues han buscado otros perfiles tipo Corredera o el extremo que esté por venir, que no creo yo que llegue al 1.90 m, pero tiene que tener otras cualidades.
Sí, igual defensa aquí, igual también, ¿no? No lo sé, aunque quizá ahora mismo tiene pinta de que hace falta más un defensa izquierda que pueda jugar de central que un central que pueda jugar de defensa izquierda. Es la sensación que queda ahora mismo viendo al equipo. ¿A este chico colombiano del Mallorca, Daniel Luna, le conoces?
Lo he visto algo, sí, algo. Bueno, de hecho, el último partido en el Molinón, si no recuerdo mal, ¿no? Contra el Cartagena, nos hace un gol. O sea que lo tenemos bastante reciente. Le gana un duelo precisamente a Diego Sánchez, en un balón dividido en la frontal, le mete cuerpo, lo tumba.
Ah, sí.
Y hace el gol mano a mano con Yáñez. Y de hecho, me acuerdo comentar en el palco de prensa que en ese gol vi a Garitano muy enfadado y casi como tomando nota, como casi siendo el descarte de Diego como central a raíz de ese gol prácticamente, porque se enfadó muchísimo. O sea que, pero bueno, sí, es eso, es un futbolista técnico, es un futbolista de tres cuartos, pero es verdad que igual no es tan extremo puro, igual por eso sorprende un poco más su fichaje, que puede jugar de extremo perfectamente, ya ha jugado de extremo, de hecho contra el Sporting jugó de extremo, pero es más, o ha sido más veces media punta, ¿no? Más que echado a una banda, pero vamos, que al final es un jugador de irse hacia adentro, de jugar a pie cambiado en todo caso, es zurdo y que tiene esa calidad técnica para jugar en esas posiciones de justo por detrás del delantero.
Bueno, pues vamos a quedarnos con ese nombre porque como nos dicen en Mallorca parece desde allí que el destino va a ser el Sporting, le quiere también el Huesca, ya nos entrenó con sus compañeros y probablemente elija Gijón, que además el Molinón, como acabas de comentar, le trae unos recuerdos. Gracias, Dani, estamos en contacto toda la temporada.
Así es, Manfred, un abrazo fuerte.
Un abrazo a Dani Souto de la Boda Asturias. Esos son los cinco fichajes que ya tiene el Sporting: Mamadou Lung, Alex Corredera, Pablo Vázquez, Lucas Perrin, Justin Smith. Ahora está cerca el colombiano del Mallorca, Daniel Luna, un extremo zurdo que suele jugar por la derecha o incluso de media punta, y quedaría la guinda importante que hay que poner para con un defensa. Y al margen de esa vuelta de los entrenamientos del Sporting esta tarde a Mareo, a partir de las 5:15 de puertas abiertas, hoy en este mismo set de stand de Ser Gijón en la feria de muestras ha estado por aquí la alcaldesa de la ciudad, Carmen Morillón, participando en el programa Hoy por Hoy. Y nuestro compañero Sergio Díaz le preguntaba por las mejoras previstas en el Molinón.
Bueno, pues lo primero, se sigue manteniendo la inversión en el refuerzo de la estructura del Molinón. Eso no se ve, no es maravilloso, pero es seguridad y hay que hacerlo. Y eso ya en el presupuesto del año que viene ya va una cantidad, porque ya los presupuestos más o menos los tenemos. No, la cantidad no se la puedo decir porque lo repasamos la primera semana de... Pero menos de 250-300.000 nunca se puede... Para tener garantizado los refuerzos estructurales que se van necesitando, porque es además una infraestructura que está al lado del mar y es obvio que necesita esos refuerzos, mínimo 300.000. Y luego lo que se está mirando es lo de la fachada.
¿Y esas obras se acometerían durante la liga o habría que esperar al próximo verano?
No, todo lo que se pueda ir encajando, aunque se esté celebrando la liga, se va encajando. Pero insisto, hay mucho entendimiento entre el concejal Gilberto Villoria
y el club.
En ese sentido, no veo que las cosas fluyen y que van bien.
Bueno, pues esas obras de mejora de la estructura del Molinón son necesarias, como también la limpieza de la fachada. Hay dos supermercados al lado del Molinón, uno que iba a tiempo abierto, otro que va a abrir, y gozan de productos muy buenos para limpiar. Hace falta. ¿Os acordáis de aquella milonga que nos habían dicho que se limpiaba sola? Dice, nada, cuando iba a limpiarse sola. Dices tú, no sé, aunque sean los cristales, cuando llueve se te va la roña, pero luego hay que pasar Cristasol para que quede aquello un poco curioso, ¿no? Bueno, evidentemente la fachada del Molinón sola no se limpia, sola lo que hizo fue coger roña. Vamos a ver si ahora se limpia en condiciones. Son las 3:19, está hoy el día fabuloso para venir a la feria, porque no hace mucho calor. Está nublado, con lo cual la playa, bueno, pues no tiene tanto tirón. Y en cualquier caso, como está Asturias y está Gijón tan lleno, a mí me llama la atención que está la playa llena en cualquier circunstancia, incluso hasta las 9 de la noche. Vamos a conocer cómo están las playas de nuestra ciudad.
Ser Gijón y Garaje Rape les ofrece la información de las playas. Garaje Rape, expertos en neumáticos y mecánica rápida.
Oye, están aprovechando muchos del Oviedo para venir a la feria. No paran de pasar por aquí por delante de
esta. Hoy nos no veo está, contar camisetas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Como,
tardes.
No está Diego, como no está David González, no contamos.
Ya os veo, ya, digo, estos no cuenten hoy las camisetas.
Sí.
Es,
yo creo que es una de las noticias del verano, el lucimiento de camisetas del Oviedo por Gijón como nunca se había visto. Sí. ¿Por qué será?
El otro día encontramos una pulserina en el suelo delante del stand de Ser Gijón.
Ay, fíjate, igual nos no la dejaron
creo,
ahí.
No lo sé, pero alguien...
Ratoncito Pérez.
Algún malvado del equipo dijo, se la vamos a dejar aquí a Manfredo para cuando llegue. Y se
no pasa nada, la dejamos ahí en su lugar. Begoña, bueno, dos preguntas importantes. Sí. Una, ¿hay medusas? Dos, ¿está para bañarse?
Bueno, no hay bandera de medusas y está para bañarse porque el agua está a 21 grados, ondeando bandera verde en la zona de Escalerona de la playa de San Lorenzo, amarilla en Centro y Piles con mucha arena para disfrutar, casi más del paseín, ¿eh? Bueno, el baño también presta porque la temperatura fuera está en torno a los 22. Yo os decía cuando volví de feria que había pasado frío en el paseo por el muro y no me
bueno,
creíais.
Eres friolera, ¿eh?
Soy friolera. Estoy un poco yo destemplada sí. porque como bueno. está muy calorín en la feria y en el stand, pues seguramente cogí un poco de frío. Pero que para baño está pleamar a las 8 y 10, la bajamar se producía a las 2 menos 8 minutos exactamente. Y si vamos a Avilés, bueno, pues está verde en Arnao, en Santa María, en Baínas y también en Munilles y luego ya amarilla Espartal, San Juan, también está en Salinas la bandera amarilla y en Bayas.
Muy bien. Este verano pon tu coche a punto en Garaje Rape, expertos en neumáticos para turismos 4x4 y furgoneta. Garaje Rape, también expertos en mecánica rápida. Garaje Rape, estamos en Avenida Constitución 88, abiertos de lunes a viernes de 9 a 1 y de 3 a 7.
Bueno, pues ya hemos hablado del Sporting y hoy en este miércoles 13 de agosto de 2025, semana de feria, de fútbol a la puerta de la esquina, de toros que empieza hoy la Feria Taurina de Begoña, también tendremos tiempo para la agenda polideportiva con dos deportes con mucho tirón en la ciudad, con el hockey sobre patines y el baloncesto. Ya está aquí con nosotros Fernando Sierra, que es el director general del Telecable Hockey Gijón, al que saludamos enseguida. Ahora vamos a ver los escaparates.
Ser Deportivos Gijón, Manfredo Álvarez.
Ya falta menos para que el Telecable Hockey Club inicie una nueva temporada en la que volverá a luchar por todos los títulos en juego. La campaña de abonos ya está en marcha. Si quieres disfrutar del mejor hockey sobre patines, de su intensidad, dinamismo, pasión y emoción, no lo dudes y abónate al espectáculo. Más información en soleimarhockeyclub.es.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
Ocasión Plus.
Segundas rebajas en Rey. Toda la tienda aún más rebajada, con hasta un 50% de descuento en muebles y decoración. Rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com.
¿Quieres de gasolina, híbrido, híbrido enchufable? No importa. En MG Fiasa tenemos el modelo perfecto para ti, con tecnología, diseño y precios sorprendentes. Solo en la Feria Internacional de Muestras de Gijón. Solo en Fiasa. Concesionario oficial MG en Asturias, León y Ponferrada.
Una botellina de sidra.
Con denominación o sin ella.
Pero eso se nota.
Se nota en Asturias.
Porque ayudas a los cosecheros de aquí y a la gente de los pueblos, a la economía asturiana y a mantener nuestro paisaje.
Mm, y se nota en el sabor.
Claro, porque es manzana asturiana.
Pide sidra de Asturias. Se nota.
Ya está aquí la Feria de Gijón. En Ford Autoavisa tenemos todo lo que necesitas. Las últimas tecnologías híbridas y eléctricas con etiqueta eco y cero en toda nuestra gama de turismos y furgonetas. No pierdas tu tiempo en feria. Si estás pensando en comprar un coche, puedes dar vueltas. Pero los mejores coches y las mejores ofertas están en Ford. Pásate y consulta o te arrepentirás.
Vecina, ¿te vas otra vez de crucero?
Sí, gracias al dinero extra que reclamatucoche.com ha conseguido devolverme por la financiación abusiva de mi vehículo.
Ah, yo también lo financié. ¿Has dicho reclamatucoche.com?
Sí, al ser abogados y peritos expertos en pocos meses me han recuperado miles de euros. Encima no pagué nada por adelantado y estudiaron mi caso de forma gratuita.
Recuerda, reclamatucoche.com.
Del 2 al 17 de agosto visita en el Museo del Pueblo de Asturias el mercadín de la Fundación Caja Rural de Gijón. Artesanía asturiana, gastronomía tradicional, joyería, bisutería, cerámica, tejidos y productos kilómetro cero. El mercadín de la Fundación Caja Rural de Gijón en el Museo del Pueblo de Asturias. No te lo puedes perder.
Sí, 25, estamos en el stand de Ser Gijón, en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, emitiendo en directo para todo el paraíso natural a través de las emisoras de Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas Donés, y para todo el mundo a través de las distintas aplicaciones digitales. Hemos dicho que pasaban camionetas del Oviedo y empiezan a pasar del Sporting, a la llamada de la cadena Ser. Y cantaba ahora a Alaska que... Espectacular está siendo el verano en Asturias, y voy a decir una cosa. Está aquí Fernando Sierra ya, director general del Telecable Hockey Club. Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ayer fui al centro, bajé al centro de Gijón. No digo bajar porque yo vivo aquí, donde la feria, donde el Molinón, por aquí, ¿no? Y bueno, fuimos al paseo gastro del puerto deportivo, por la ruta, por el Carmen, no sé qué. Como oiga a un hostelero decir que el verano no fue bueno, puede haber violencia.
No sé,
porque, vamos, o sea, pero te digo una cosa, pero que es imposible que haya atascos de peatones. Que ayer la gente en todos los sitios, preguntando por una mesa que hasta las 11:30 el que no cerraba, que no se podía caminar.
Sí.
Y eso que estaba lleno Poniente con Pony Tyler, a la hora que te estoy contando esto.
Sí, aquí los atascos en vez de en coche caminando.
Sí, ¿eh? Sí, o sea, el verano está siendo increíble, ¿no?
Sí, sí, yo creo que es espectacular.
Bueno, luego va a estar con nosotros aquí Nacho Galán, ya está por ahí, ya se ha acercado a la feria, el entrenador y responsable del Círculo Gijón Baloncesto, que viene de celebrar un ascenso que vivimos ahí en el Palacio, y el Telecable Hockey Femenino viene siempre a celebrar algo, aunque no sé si después de lo que pasó en el 24, este 25, con ganar solo la Liga fue poco, Fernando.
No, nunca es poco. Ganar algo siempre es muy difícil, cada año yo creo que más difícil. La profesionalidad de los equipos va increciendo y cuesta mantenerse ahí arriba. Bueno, lo que se dice siempre, ¿no? Llegar es complicado, mantenerse es muy difícil, y son muchos años ya intentando ganar cada año algún título, y además este año una Liga que, bueno, desde hacía muchos años que no era con formato liga regular, yo creo que tiene mucho valor, ¿no? Con muchos candidatos, y ganarla incluso antes de la última jornada, ¿no? Yo creo que fue muy meritoria. Luego al final, subcampeonas de Europa, ¿no? Es decir, hemos ganado solo un título, y parece que ser subcampeonas de Europa ya no sirviera,
sí,
de nada.
Sí, no se ganó la Copa de la Reina, también es una,
claro,
pequeña decepción.
Es un poco, cada vez que no ganamos todo, algo, siempre hay una pequeña decepción, claro. pero el resumen final es siempre positivo, claro.
30 años cumple el club.
30 años estamos de celebración este año, con 30 años. Felicidades lo primero, a todos, ¿no? A todos y todas los que han participado estos 30 años. Y luego miremos al futuro con la misma ilusión que mirábamos hace 30 años, ¿no?
Uh-huh. Bueno, como acabas de comentar, el listón está muy alto. Todo lo que no sea ganar títulos parece que es un fracaso. Quizá cuando se gana menos se valora más lo que se consiguió, y ahora mismo estamos además en un periodo de ciertas dudas, ¿no? Porque claro, se han ido iconos del Telecable Hockey Club, pues Sala Lolo y Sala Roces, las dos porteras Fernanda Hidalgo y Vicky Novo. ¿Hacia dónde mira? Sigue Nate Salín en el banquillo. ¿Hacia dónde mira el Telecable Gijón en la composición de la plantilla? Antes me decías también que vais con más calma que el fútbol. El fútbol ya arranca este fin de semana, pero que vosotros arrancáis en octubre, ¿no?
Sí, el último de septiembre, 27 de septiembre, tenemos ya Supercopa de España.
La Liga.
Y la Liga en octubre, ¿no? Porque hay, previo ahora en septiembre, hay el Europeo de Selecciones, ¿no? Bueno, nosotros, lo que me decías, ¿no? Es verdad que tenemos un año con más cambios de los habituales en nuestra plantilla. Solemos cambiar más poco a poco la composición de la plantilla, y como siempre, pues es un reto, ¿no? Al final sí que creo que hemos compuesto un equipo de garantías, un equipo que va a estar en la pelea otra vez, yo creo, por la zona alta de la clasificación en todas las competiciones. Pero evidentemente sí que hay un reto ahí de, bueno, pues volver a reordenar el equipo. Hay cambios también un poco en la parte, en la parcela técnica, aunque siga Natasia, sí que cambia preparación física, etcétera. Entonces, bueno, tenemos que, como siempre, dar un paso adelante en cuanto al nivel y recomponer todo el sistema de juego, claro.
Fernando, comentáis muchas veces que el presupuesto siempre se queda corto, las ayudas, bueno, han ido creciendo, tanto del Principado como del Ayuntamiento, patrocinadores. ¿Cómo os arregláis para convencer a que vengan chicas de fuera a jugar aquí cuando el dinero no les da?
Bueno, es verdad que no somos el equipo que económicamente mejores ofertas hace en la actualidad, pero también es verdad que, bueno, la trayectoria de estos 30 años, ¿no? Hay que pensar que nosotros en 2007 ganamos la primera Copa de Europa y desde ahí hasta ahora no nos hemos bajado de la burra un poco, ¿no? Hemos siempre ahí en la pelea de ganar los títulos, y eso nos da, yo creo que, mucha entidad como club y como equipo en el hockey sobre patines, ¿no? Las jugadoras, cuando les hablas de venir a jugar al Telecable, lo ven como algo, un paso adelante en su carrera, un escaparate muy bueno. Creo que además valoran mucho la percepción social que hay del equipo en la ciudad, el tener el pabellón siempre lleno. Bueno, tenemos una serie de cosas que compensan relativamente, ¿no?, el tema económico, aunque es verdad que la pelea que tenemos en el club es ahora mismo tratar de dar pasos también adelante en lo económico, que se van dando, pero seguimos todavía ser equipos punteros, como quien dice, en lo económico, ¿no? Sí que en lo demás.
Cuando Natasha Lee colgó el stick y los patines, bueno, hubo mucha gente que interpretó como un riesgo tremendo el darle el mando como entrenadora. Incluso, bueno, pues hubo polémica con el cambio. Sara Lolo deja el hockey. ¿Va a tener alguna vinculación con vosotros?
Bueno, sí, va a seguir vinculada. Ella siempre nos dice que quiere seguir vinculada al club. Aún no tenemos definido en qué parcela, ¿no? Porque no por nada, sino porque ella misma un poco nos ha dicho que ahora de momento que quiere seguir vinculada al club, pero que de momento lo que quiere es respirar. Con esta palabra te lo resumo un poco todo, ¿no? Son muchos años entregada en cuerpo y alma. Tiene que, yo creo que, reorganizar un poco su vida, tanto personal como profesional, y darse un poco de aire de en cuanto a lo que es el hockey sobre patines, ¿no? Pero sí que nos dice que quiere seguir vinculada al club y evidentemente seguirá.
Y Sara Roces al Benfica, que claro, estamos hablando de la élite Portugal, ¿no?
Claro, esto es un poco lo que...
Ahí sí le viene, pagarán más.
Claro, viene enlazado con lo de antes, ¿no? Tiene una oferta de un club que estructuralmente es, bueno, el club más grande de Portugal, ¿no? No solo por la parcela hockeística, sino por todo lo que significa a nivel polideportivo. Tiene todas las secciones y les ofrecen unas condiciones importantes, ¿no? Bueno, Sara, con la edad que tiene, nos dice que quiere, bueno, probar suerte en otra liga. Evidentemente tiene una oferta económica importante y eso le va a permitir dedicarse de otra manera al hockey sobre patines. No descartamos que pueda ser un viaje de ida y vuelta. Bueno, ojalá. Nosotros estaremos siempre a la expectativa porque es una de las jugadoras top mundial y además es asturiana, ¿no?
Está bien de vez en cuando salir de casa, ¿eh?
Bueno, yo creo que a veces es bueno también que conozcan otras experiencias, porque entre otras cosas también valoran luego muy mucho el esfuerzo que se hace aquí en Gijón.
Claro que sí. Estamos hablando con Fernando Sierra, que es el director general del Telecable Gijón, que ha sido un poco todo del equipo. Saludamos al pater del Sporting, que pasa por aquí también, o Andrés. Bueno, venimos de una cierta polémica. A mí me pilló de vacaciones, pero me llegó la onda expansiva del tema de la Copa de la Reina para que se celebre en Gijón. A ver, a los que, como yo, no estaban esos días por Gijón y se enteran un poco de rebote, ¿qué pasó?
Bueno,
vamos a decir que la Copa de la Reina de hockey sobre patines femenino va a ser en Gijón en 2020.
Eso es, Gijón 2026. Todavía no nos han confirmado fecha definitiva, sí, pero eso hablamos, ese es un poco el tema, ¿no? Nosotros, después de haber hablado ya en la edición anterior y hace un tiempo que el ayuntamiento quería optar por la organización, nosotros en una reunión que tuvimos inicialmente parecía que no había posibilidades por cuestiones tanto económicas como sobre todo de fechas, de encaje de fechas, porque la federación marca una fecha, ¿no? Pero luego, bueno, pues a raíz precisamente de que todo esto saltara y parecía que fuera a ser imposible, la federación española habló también con el ayuntamiento, con el patronato deportivo municipal y bueno, hablaron de flexibilizar esa posibilidad de fechas y llegar a un acuerdo en el que poder hacerla, y así casi que de un día para otro, ¿no? Parecía que era imposible y pasó a ser, bueno, posible y anunciar tanto Federación Española como Ayuntamiento que será aquí, ¿no? Que yo creo que era lo importante, que la ciudad de Gijón, con la afición que está demostrando por el hockey sobre patines, con lo que este equipo un poco le está dando a Gijón, el tener la posibilidad de disfrutar el equipo y la afición todos juntos en el Palacio de los Deportes, de un evento que yo creo que es un evento de ciudad,
¿no? El lío era un poco porque el ayuntamiento no lo veía, vosotros sí lo veíais, y había clubes en Gijón, va a estar ahora aquí Nacho Galán del Círculo Gijón, que se podían verse perjudicados en las fechas por tener que salir del Palacio de los Deportes. Viene un poco por ahí el jaleo que en su momento sí, provocó las dudas de que se pudiera organizar, ¿no?
Sí, el tema de fechas estaba un poco en que, claro, para hacer la Copa de la Reina tienes que liberar el Palacio de los Deportes, claro, durante una semana.
Porque otro escenario no lo contemplabais, claro.
Es bueno, hubo un momento en que por parte de Patronato se planteaba la posibilidad de hacerlo en Matajove, pero nosotros explicamos que era absolutamente inviable, ¿no? Había que pensar que el aforo de Matajove, prácticamente con participantes en la Copa de la Reina, más minicopa, y
casi los acompañantes,
ni siquiera los abonados del telecable iban a poder entrar, claro, ¿no? Era físicamente imposible hacerlo en Matajove, ¿no? Entonces el tema era encajar unas fechas en las que no fuera especialmente molesto para el resto de entidades que utilizan el Palacio de los Deportes de forma habitual, ¿no? Que es perfectamente comprensible por nuestra parte. Pero bueno, luego al final y al cabo, un evento de este nivel cabe en otro sitio que no sea el Palacio.
¿Y cómo se puede encajar en fechas? ¿Tarde, digo, más cerca del verano?
Por lo que a nosotros no nos han confirmado todavía fecha oficial, pero por lo que a mí me dijeron, esto está marcado inicialmente para marzo. Está el tema de que con el pádel ya hay que, bueno, cerrar el Palacio, como quien dice, para el pádel durante 2 o 3 semanas. Y añadir una semana más en fechas cercanas, pues era muy complejo, ¿no? Entonces hablaban, creo que, de unas fechas en torno al mes de mayo.
Claro, bueno, también es que es difícil compaginarlo todo, ¿no? Si queremos traer competiciones de alto nivel, pues como es el pádel, como es en su momento fue el tenis, y ahora una fase final de la Copa de la Reina, pues
así al final el encaje de bolillos que siempre hay que hacer, ¿no?
Fernando, el otro día lo estábamos comentando aquí. Sabes que a mí me gusta de vez en cuando, como dicen en el teatro, meter una morcilla y hablar de la actualidad, del costumbrismo asturiano. Nadie quiere las fiestas de bajo casa, pero quiere fiestas.
Eso es. ¿Eh? Sí, al final todo hay que encajarlo de manera que perjudique lo menos posible a unos, pero que también todo el
mundo. Conciertos en todos los barrios. Ah, pero debajo de mi casa no.
No, claro. Sí,
¿eh? Sí. Hay que poner las casetas en la calle porque ya las vi en Santander, ya las vi en Valladolid, pero y él en Oviedo, pero debajo de mi casa no, porque no puedo meter el coche.
Yo quiero concierto, pero el día que yo lo quiero.
Eso, sí. Y bajo, que canten bajo, ¿no? Entonces, claro, cuando vas a intentar hacer competiciones de ese nivel, todo el mundo tiene que apretarse un poco, si no es imposible, ¿no? Bueno, hablábamos antes de, ya para ir terminando, de ese 30 aniversario del Telecable Hockey Club. ¿Qué eventos tenéis previstos hacer?
Bueno, precisamente la Copa de la Reina surge un poco de ahí, de haber querido hacerla del 25 aquí, que va a pasar al 26, y luego vamos a hacer una exposición fotográfica de Luis Velasco, que lleva años haciendo fotos de hockey sobre patines, centrada en estos años del Telecable Hockey. Y bueno, y ahora ya estamos con la campaña. Tenemos un stand aquí dentro del edificio de Telecable en la Feria de Muestras, donde además la gente se puede hacer una foto y participar en un sorteo para un abono para esta temporada, que ya están en marcha también. Y básicamente ahora vamos a hacer eso, ¿no?
Decíamos antes también que David González está de compras en la feria, pero va con los auriculares. Pero fíjate, podría ser más condescendiente contigo y hacerte una pregunta fácil. Y solo que me dice que te pregunte si hubo alguna opción de que la Copa de la Reina se disputara en Oviedo. O era un órdago, sin cartas.
No, ahí, cuando la Copa de la Reina parecía inviable que se hiciera aquí, se empezó a comentar la posibilidad de hacerla en otro sitio, ¿no? Que no fuera Gijón, pero que fuera Asturias. Otro sitio que no sea Gijón, pero Asturias, pues podía ganar enteros.
No quiero nombrar a nadie, pero
desde luego para el club no era una situación como mínimo cómoda, ¿no? Era una situación un poco incómoda.
Desde luego que sí. Bueno, cada uno juega sus cartas, pero claro, eso como que chirría un poquitín. Ya para terminar, este año va a haber derbi, ascenso de la oposición es Mieres, y quedamos en que la liga empieza a principios de octubre, tenéis la Supercopa. ¿Y la cantera? ¿Cómo está la cantera? Tanto en masculino como
en
femenino.
Bueno, mira, en masculino tenemos el equipo senior participando en categoría nacional, en la Liga Bronce. No está arriba en máxima categoría, pero bueno, con un proyecto con gente fundamentalmente de la casa y creciendo. Tenemos 20 equipos en categorías base. Es verdad que últimamente necesitamos, yo creo que, dar un pequeño salto en la progresión de calidad de esos equipos. Tenemos algún campeonato de Asturias, pero queremos dar paso adelante ahí, porque queremos que la cantera pueda alimentar a los primeros equipos, ¿no? Tanto masculino como femenino, y en femenino cada vez está más complejo llegar al primer equipo. Quizás necesitaríamos conseguir un filial o un segundo equipo del club en Hockey Liga Plata Femenina, uh-huh, que sirviera de paso intermedio, sí, pero volvemos a chocar como siempre con la parte económica, ¿no? Hay que conseguir que eso se equilibre, ¿no? Pero bueno, estamos contentos, una buena plantilla de entrenadores, creo que la estamos mejorando también año a año, y creo que ese es el futuro, ¿no? El tener una buena cantera.
Bueno, estamos en la feria de muestras, lo que estamos contando, aparte de escucharlo por la radio, se escucha por megafonía, aquí hay muchas empresas, y muy buenas, en el recinto ferial, pues ya saben que si quieren invertir su dinero y hacer una buena promoción, el Telecable Hockey Club es un lugar ideal.
Creo que hasta ahora hemos tenido siempre un buen retorno.
Claro que sí, desde luego, así con títulos... varios, ¿no? Fernando Sierra, director general del Telecable Gijón, muchísimas gracias por acompañarnos un año más. Muchísima suerte para la temporada 2025-2026. Estaremos atentos.
Muchas gracias, Manfredo. Gracias a vosotros.
Y siempre. Enseguida, baloncesto. Gijón quiere baloncesto. Gijón quiere baloncesto. Nos lo va a confirmar ahora Nacho Galán, del Círculo Gijón.
Ser Deportivos Gijón. Manfredo Álvarez.
Llegan las ofertazas de feria con PromoSofás. Ofertazas espectaculares y financiación hasta 3 años sin intereses. Te enamorarás al instante. PromoSofás, sistemas de descanso de calidad para toda la familia. Visítanos en el pabellón central de la feria de muestras y en nuestra exposición Rotonda Central Lechera. Tu descanso empieza hoy. Las ofertazas de feria también.
La tradición continúa en la feria de muestras exclusivas López con nuestros stand Los Calamares de toda la vida y el Chilu. Os informan que mantenemos los mismos precios del año pasado, con la calidad de siempre. Nuestros bocadillos favoritos: bocadillo de calamares 6 euros, chilur, chorizo blanco 6 euros. 2025, mismo bocata, mismo precio. No subimos precios. Ven a disfrutar de nuestra nueva terraza en Los Calamares. Deja que el sol entre con Más Norte. Somos instaladores de paneles solares y aerotermia, y ahora también tu comercializadora eléctrica de confianza. Busca nuestro globo gigante en la feria de muestras, acércate, contrata tu suministro eléctrico con nosotros, con las mejores condiciones del mercado, y llévate tu regalo al instante. Ven a descubrir una nueva forma de entender la energía, con transparencia, con cercanía, con Más Norte. Ya falta menos para que el Telecable Hockey Club inicie una nueva temporada en la que volverá a luchar por todos los títulos en juego. La campaña de abonos ya está en marcha. Si quieres disfrutar del mejor hockey sobre patines, de su intensidad, dinamismo, pasión y emoción, no lo dudes y abónate al espectáculo. Más información en soleimarhockeyclub.es.
Gijón es alegría, verano y fiesta, pero también descanso. Recuerda que el respeto también se escucha. Evita ruidos innecesarios por la noche, porque convivir es disfrutar sin molestar. Fiesta sí, pero con respeto. Vive y deja dormir. Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Ayuntamiento de Gijón.
Grupo FOA viene cargado de ofertas para la feria de muestras.
Muebles FOA, OK Sofás y Noas Beds. Las últimas tendencias en muebles, descanso y decoración.
No empieces a pagar hasta noviembre y financialo en 36 meses.
Grupo FOA, super ofertas en el pabellón de Asturias de la feria y en nuestras tiendas de Oviedo, Gijón y Rotonda de Entrada Parque Principado.
Y 43, seguimos en el stand de Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas Onís en la Feria Internacional de Muestras. Hemos hablado del Sporting, hemos hablado del Telecable Gijón de hockey, y vamos a hablar ahora de baloncesto con el entrenador del Círculo Gijón, Nacho Galán. Hola Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Antes decíamos que el Telecable Gijón tiene 30 años, el Círculo Gijón unos cuantos menos, 8, y todos estamos ansiosos por esperar que coja el testigo de aquel Gijón baloncesto.
Evidentemente, con ese fin nació y esperamos alcanzarlo lo primero que podamos.
Pasan los años y lo bueno, dentro de los inconvenientes, es que de momento podemos contarlo, y quizá los más jóvenes no sepan que Nacho Galán fue el base de un baloncesto primitivo y antes base del Inmaculada.
Efectivamente, allí tuve mis inicios de carrera deportiva, muy prestosos y pasándolo muy bien, como tú sabes, que por ahí andabas también.
Sí.
Y bueno, fueron, pasa que hace demasiados años ya.
Sí.
Muy poca gente tiene tanta memoria.
En esos tiempos yo en el Inmaculada jugaba, o en la Inmaculada jugaba fútbol, pero íbamos a ver baloncesto porque menudas encerronas montábamos ahí, ¿eh? En los partidos de los aquellos sectores de juveniles, ¿eh?
Efectivamente, ¿te acuerdas? Con la grada que se montaba, con andamios y...
Aquí era el infierno de los macos, ¿eh? Bueno, estuve presente en la fase final de por el ascenso a la tercera categoría del baloncesto español en el Palacio, y fue un poco como poner, ¿cómo se llama?, un desfibrilador, al baloncesto en Gijón, ¿no? Volver a vivir, no el ambiente, evidentemente, de la Liga ACB, pero sí ver a la gente disfrutar con el básquet.
Sí, bueno, yo creo que muy parecido al ambiente que había en la Liga ACB, con menos gente, 1.000 personas cada día.
Está
jueves, viernes, sábado. Y luego el domingo, y fueron partidos súper emocionantes, que todos empezamos perdiendo además, y luego de ahí fuimos dándole la vuelta. Y el único que perdimos, que fue el sábado, fue en un triple en el último segundo que nos metieron nos obligó a volver a jugar el domingo y bueno, conseguir el ascenso, ¿no? tan deseado.
Bueno, las cosas del baloncesto, vimos a la selección española femenina perder con Bélgica, que ganaba, no sé si 16, faltando un minuto y medio.
Efectivamente.
Y el otro día a los chavales, a los juniors,
al
un
revés.
Partido que estaban perdiendo todo el tiempo con Bélgica, creo que también.
Sí, sí, y al revés.
Y yo no sé, porque yo lo vi el partido en diferido, es cuando lo estaban poniendo, pero ya se ve el resultado, y viéndolo en diferido dije yo, no ganan,
imposible. No, y el comentarista estaba empeñado en que no ganaran.
Sí, sí, yo creo que sí.
Ya está decidido,
sí, sí.
Que bueno, el baloncesto hasta el último segundo, hasta el último tiro, puede pasar cualquier cosa.
Bueno, habéis pasado también estos 8 años un tiempo de complicaciones, ¿no? ¿En qué situación está ahora el Círculo Gijón?
Bueno, nosotros siempre hemos estado, digamos, saneados, porque somos muy austeros en todo lo que tiene que ver con el tema económico. Pero sí es verdad que, por ejemplo, nuestro mejor año, que fue el año que jugamos la fase de ascenso a Leboro, pues nos coincidió con la pandemia, que fue justo, no podíamos meter más de 300 personas en el Palacio. Bueno, se perdió una buena oportunidad de, no sé si de llenar, pero sí de volver a tener entradas enormes, ¿no? Entonces, eso fue un poco una pena. Y luego, al año siguiente, curiosamente, pues por final, por un partido que perdimos, pues nos jugamos para ir al descenso y después de haber ido a ganar a Canarias, luego vinieron los canarios aquí y nos metieron el agua en casa, y hemos pasado 3 años, como decía aquel del Atlético de Madrid, en el infierno, ¿no?
El infierno. Nacho, ¿tú crees que de verdad Gijón puede recuperar un sitio en la élite? Porque claro, ahora ves los apoyos que tiene Málaga. No voy a nombrar las empresas, venga. Si quieren que les nombremos, que paguen. En Málaga, en Valencia. Que no digamos lo que pasa, claro, un Real Madrid o un Barcelona. Ves que sube Coruña, que se vuelca todo el mundo con el baloncesto en La Coruña y no consigue la permanencia. ¿Crees que es posible o es un sueño y decir algo por generar una ilusión que luego va a ser casi imposible de cerrar?
Bueno, por aquí pasan otros deportes donde evidentemente tienen más sencillo llegar arriba, porque el baloncesto es un deporte absolutamente profesionalizado.
Claro.
Con muchísima relevancia en lo que es en España. Después de la NBA es la liga más importante del mundo, que se dice rápido, y es muy complicado llegar arriba, muy complicado. Pero sin embargo, esos mismos ejemplos que me pones, como el del Coruña, el Granada o otros equipos más modestos,
Burgos
efectivamente, que llegó a jugar competición europea, pues nos demuestra que si hay esfuerzo y un poco de suerte, se puede llegar arriba. Luego mantenerse pues será complicado, pero evidentemente a nosotros nos falta. Estamos este año más contentos, muy contentos con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón, que por fin se ha dado cuenta de la trascendencia que tiene el baloncesto en la ciudad, pero necesitamos más apoyo institucional, sobre todo de parte del Principado de Asturias, y un apoyo de un sponsor principal, que hasta ahora no hemos dado con él.
Hay que conseguir eso. Y es fundamental, el Principado también hará lo que pueda en ese sentido, pero tiene que ser una firma que se encapriche un poco en el baloncesto y en el equipo y ponerlo arriba. Eso es fundamental, porque si vemos esos equipos que hemos dicho anteriormente, es porque hay una firma muy potente, muy potente, muy potente, que arrastra a los demás.
Eso es, eso es.
Bueno, un momento en el que Círculo Gijón tuvo cierto exotismo con Swift, vino un jugador de la NBA que dio para un reportaje en Movistar.
Efectivamente.
Porque claro, es que creo que puede ser que fuera el rookie más joven en llegar a la NBA, ese detalle puede ser algo así.
Bueno, fue un número 12 del draft, no pasó por la universidad, sí, efectivamente, draft, sí. Y fue el único jugador que él consiguió el fichaje por los Seattle Supersonics, no estaba en la sala donde están todos los jugadores,
pero no se esperaba.
Nadie lo esperaba. Entonces fue un jugador pues con unas circunstancias personales enormes, como sabéis, y efectivamente nos dio portadas, pues por supuesto, de toda la prensa regional, nos dio una portada en el Marca, nos dio un especial en Movistar,
sí,
bueno,
sí,
nos dio muchísima repercusión y mucha promoción del Círculo, ¿no? Del Círculo Gijón, ¿no?
Ahora el camino es otro, ¿no? ¿Qué Círculo Gijón queréis configurar para esta temporada 2025-2026?
Bueno, nosotros siempre tenemos un doble objetivo, que a veces es difícil de entender, sobre todo por los medios deportivos, pero nuestro objetivo es, aparte del deportivo, que es fundamental y sabemos que es lo que tira de todo lo demás, tenemos siempre un objetivo social muy importante, de vincularnos con la ciudad, de ayudar a aquellos organizaciones que apoyan a personas con desfavorecidas, con discapacitadas. Colaboramos en todo tipo de iniciativas de recaudación de fondos para la ayuda contra el cáncer. Ahora mismo estamos en contacto, por ejemplo, con ACEN para tratar de darles unas becas a estos chicos de Senegal que vienen aquí a Gijón. Bueno, siempre estamos haciendo una labor que creemos que es muy importante y que los equipos con cierta relevancia deberían de practicar con asiduidad. Y bueno, pues esos son los dos objetivos que mantenemos y que los mantenemos desde el principio.
¿Y en lo deportivo cuántos jugadores tenéis ahora mismo?
Bueno, ya tenemos la plantilla cerrada, tenemos 11 jugadores para la primera plantilla y dejamos una ficha libre porque queremos que los chicos del equipo junior puedan participar de manera habitual, no solo ya en los entrenamientos del equipo como hacen, sino que también tengan su oportunidad de debutar en una categoría como es la segunda FEB, ¿no?
Antes hacíamos un comentario sobre el éxito del verano en Asturias con este tipo fantástico que estamos teniendo. Hoy parece que está malo incluso. Lo que un día normal en Gijón parece que está malo, ¿eh? Y decíamos que los hosteleros no se pueden quejar, aunque siempre habrá alguno que diga que se gastará un poco, que eran muchos, pero que por mesa que subió todo, no sé qué. Vale. Y voy a desvelar algo que te escuché comentar con Fernando Sierra cuando os cruzabais aquí ahora mismo en el stand de la cadena SER y que me llamó la atención. O sea, que tenéis que empezar a entrenar en septiembre porque no hay lugar para alojar a los jugadores en Gijón.
Claro, nosotros
estamos como Ibiza. Que la gente no puede ir a trabajar a Ibiza porque no hay donde vivir.
Tenemos que meter a los jugadores en algún sitio y esos son en unos pisos que alquilamos durante todo el año, los jugadores que vienen de fuera. Entonces, esos pisos son normalmente ocupados o bien por sus propietarios o bien porque los alquilan en tipo vacacional durante el mes de julio y agosto y no accedemos a ellos hasta el primero de septiembre. Entonces, no podemos traer a los jugadores antes, por lo tanto, no podemos empezar a entrenar antes.
¿Cuándo empieza la liga?
La liga oficial, o sea, la liga regular empieza el 4 de octubre. Bueno, tenemos 5 semanas para trabajar, está bastante bien porque ahora los chicos ya no es como cuando jugaba yo, que no hacíamos absolutamente nada en todo el verano. Ahora estos chavales están todo el verano trabajando, preparándose, sí. Y llegan muy finos, llegan muy bien. Y luego tenemos la Copa España, que vamos a participar por primera vez, que es una especie de Copa del Rey como la del fútbol, pero que se ha trasladado al baloncesto y esa empieza a mitad de septiembre.
Solo una cosa más, en 30 segundos, Nacho. ¿Tenéis el compromiso del Ayuntamiento de que la celebración de la Copa de la Reina de hockey nos saque a Oviedo, por ejemplo?
Bueno, nosotros nos acabamos de enterar por la cadena SER de las fechas de la Copa de
Mayo.
De esto, ¿no? Esperemos que no coincida. Si coincide, pues bueno, el año pasado hicimos un hecho histórico que fue por primera vez un equipo de Gijón fue a jugar un partido de liga oficial a Oviedo.
¿Ya?
Por temas del, creo que del pádel o del tenis o de algún rollo de estos, pero este año esperemos que eso no se produzca y que lo tengan en cuenta
que la gente que va al Palacio tiene, merece también el respeto.
Bueno, pues a ver si se puede coordinar todo. Nacho Galán, entrenador de el Círculo Gijón, que sea una gran temporada y que vayamos pasito a pasito recuperando ese sitio que en su día tuvo el baloncesto en nuestra ciudad. Mucha suerte y feliz verano.
Muchas gracias, Manfredo. Un gusto estar aquí contigo.
Tenemos que recomendaros un buen coche y ver unos escaparates.
Nos encontramos ahora en el stand de Triocar del grupo Resnova con Alberto Martínez, gerente. ¿Qué tal, Alberto?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí un año más en la feria con todos los modelos que tenéis de las marcas que comercializáis, BMW, Mini y también motos, ¿no? Representados prácticamente todos los modelos, más o menos aquí en la feria, ¿verdad?
Sí, aquí estamos en la feria, en el stand de Triocar, en la misma ubicación que todos los años, donde traemos las tres marcas que representamos. Traemos un poco toda la gama, por ejemplo en BMW traemos los nuevos lanzamientos de este año, que son el nuevo Serie 1 y el nuevo Serie 2 Gran Coupé, que son los modelos de acceso a la marca, que la verdad que están teniendo muy buena aceptación por los clientes. Luego también, como para destacar, tenemos una zona exclusiva de coches eléctricos, 100% eléctricos. BMW ofrece al cliente todas las tecnologías posibles que hay en el mercado, tanto de combustión como de híbrido enchufable y como de eléctrico. Y en este caso, este año hemos querido focalizar un poco el tema de eléctrico porque es un tema y es un mercado que está en ebullición, que la gente cada vez está más interesada, que cada vez se realizan más ventas. Entonces hemos dedicado un corner en exclusiva para este tipo de modelos.
Y luego la estrella, antes de dejar BMW, la estrella un poco del stand, que es el BMW M2 que tenemos aquí delante.
Sí, en nuestro stand siempre tenemos un coche estrella, una zona un poco más diferente, donde siempre todos los años traemos una novedad que llame la atención y que toda la gente se pare a verlo. En este caso, este año tenemos aquí el M2 Competición. Es un coche coupé deportivo de la gama M y que está teniendo mucha aceptación y los clientes pues les está gustando mucho.
Y en cuanto a Mini, nos vamos ahora a la zona de Mini. ¿Qué novedades tenéis?
En Mini traemos, como en BMW, toda la gama disponible de la marca, pero este año hemos hecho un pequeño guiño al Mini Aceman, que es un modelo que hemos sacado este año, que hemos lanzado este año, un modelo 100% eléctrico, urbano, pero que también da para hacer viajes, tiene una autonomía de más de 400 kilómetros. Lo tenemos aquí en la esquina del stand. La verdad es que es un coche muy bonito, a la gente le está gustando mucho y está teniendo muy buena aceptación.
Y nos queda la parte de las motos, BMW Motorrad, que también tenéis aquí unos cuantos modelos.
Sí, tenemos un stand exclusivo de motos, en el cual traemos también toda la gama de la marca, los nuevos lanzamientos de este año, que en primicia pues tenemos ciertos modelos que acaban justo de salir al mercado y apenas se han podido ver en la exposición, como puede ser la R12 GS o la 1300 RS. Y la verdad que, bueno, cada vez en la feria hay más clientes moteros que vienen a vernos, cada vez el tema de las motos está cogiendo más importancia, de por eso que tengamos un stand exclusivo para ello. Y tenemos a nuestros chicos, a nuestra fuerza de ventas, tanto en el stand de coches como en el stand de motos, para que la gente venga, pregunte, le asesoremos de la mejor manera posible. Que la gente aproveche, animo a que la gente venga.
Que aproveche los descuentos y las ofertas.
Sí, tenemos prácticamente toda la gama de modelos. Te puedo decir con seguridad que con las mejores oportunidades y los mejores descuentos del año. Entonces animo a todo el mundo a que, si está pensando en cambiar de coche, que venga por aquí a vernos, porque se puede encontrar cosas muy interesantes.
Pues que venga, como decía antes Alberto, el stand de Triocar está donde siempre, justo al lado del pabellón central y del pabellón también del Ayuntamiento de Gijón. Aquí lo tienen. Alberto Martínez, gerente de Triocar del grupo Resnova, muchas gracias y bueno, buena feria.
Muchas gracias a vosotros.
Ser Deportivos Gijón.
Curios de Cirque du Soleil se despide de Gijón el 17 de agosto. No te pierdas el evento del verano del que todo el mundo habla.
Ha sido impresionante.
Estás metido dentro del show de principio a fin.
Parecen seres de otro planeta.
Es brutal.
Magia.
Me ha parecido una fantasía.
Tenéis que venir porque es todo un espectáculo.
Y ahora, para celebrar la calurosa acogida del público, consigue tus entradas con un 20% de descuento. Date prisa, solo hasta el domingo 17.
Queso Tres Oscos llevamos 55 años cuidando nuestra tierra desde el corazón del occidente asturiano, donde elaboramos tu queso de siempre. Tres Oscos.
Calidad, sabor y tradición de generación en generación. Queso Tres Oscos, elaborado en la alta montaña de Asturias desde 1970.
Queso Tres Oscos.
Deportista, este verano prepárate en el Hospital Ribera Covadonga. Nuestro servicio de medicina del deporte te ofrece un 10% de descuento en reconocimientos médicos deportivos. Optimiza tu rendimiento y protege tu salud. Promoción válida solo en julio y agosto. Si lo tuyo es el deporte, ven a Hospital Ribera Covadonga, proveedor médico oficial del Real Sporting de Gijón.